El mensaje está titulado La llave de la ciencia. Lucas 11, empezando con versículo 27. En la primera parte del capítulo, Cristo echó fuera un demonio. Y algunos calumniadores dijeron que Él lo hacía con el poder del príncipe de los demonios. Vamos a mirarlo para captar el contexto. En Lucas 11, 15, dijo así, en 11, 15. Dice, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Después, en el capítulo, Cristo dio una explicación. Cristo dio una explicación de cómo era muy irrazonable lo que dijeron. Y comprobó que el reino del Satanás sería dividido. Dijo en versículo 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echó fuera los demonios. Entonces, Cristo dio una buena explicación. Pero estas personas todavía estaban en su contra. Entonces, vamos a empezar en versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre de que te trajo y los senos que mamaste. Era muy noble la actitud de esa mujer. Es como que ella estaba diciendo, qué bendición tener a ti como hijo. Mientras los líderes de la religión del día estaban en contra de Cristo Jesús, ella se declaró sin temor que estaba a su lado. Y eso fue profetizado en Lucas 1:48, no voy a ir, pero ahí María dijo, toda generación me va a decir bendecida, versículo 28. Y él dijo, Cristo hablando, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cristo sabía que era un peligro poner demasiada énfasis en su madre, hasta que ella sea muy venerada, hasta adorada. Entonces quería mantener el énfasis en la palabra de Dios, en escucharla, y no en celebraciones de su mamá. Esto pudiera convertirse en una gran distracción. Para avanzar, un cristiano tiene que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Mucha gente estaban llegando a él, pero la mayoría realmente no querían escuchar la palabra de Dios, querían ver señales, querían ver milagros, espectáculos, como en un gran circo. Hay muchos que vienen de curiosidad y no más. Cristo dijo que el único señal que iban a recibir fue el señal de Jonás. Jonás fue un profeta llamado por Dios para predicar en Nínive, una ciudad no judía. Pero no, Jonás no quiso ir. Y la historia es famosa en la escuela dominical, que estaba en una barca y Dios mandó una tormenta y tenía que echarlo de la barca. Y un gran pez lo llevó a Nínive para que al fin de cuentas tuvo que predicar. Vamos a ir a Jonás, si no le puede encontrar, no preocupes, es un libro muy pequeño. Pero solamente voy a leer Jonás 3, 1 a 5. Después de salir del gran pez en Jonás 3, Jonás es después de Daniel, antes del fin del Testamento Antiguo, pero dice así, en 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Bueno, hermano, si no se puede encontrar, no preocupe. Es un libro muy pequeñito. Le puedo anotarlo y revisarlo en la tarde. Porque cuando lo encuentres, vamos a estar en otro lugar. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo su evangelio. Dios va a destruir ese lugar. En 40 días, punto. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso es solo todo lo que quería leer para los que realmente todavía no tienen un conocimiento de Jonás. Ok, regresando a nuestro texto, en versículo 30. Porque todas estas cosas... Ay, perdón, me equivoqué. Versículo 30. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jonás fue desaparecido por 3 días como muerto dentro del gran pez. Y Cristo iba a desaparecerse por 3 días en la tumba. Pero los dos después vinieron predicando. Y eso fue el único señal que Dios estaba dispuesto a dar. Versículo 31. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Salomón fue el hombre más sabio en todo el Testamento Antiguo. Fue autor del libro de los Proverbios. Fue una fuente de sabiduría práctica. También escribió el libro de Eclesiastés. Y la reina de Sabá, ese es un lugar cerca de Yemen hoy en día, se fue para visitarlo a Salomón, porque escuchó de su sabiduría. Fue notoria en toda la región. Entonces voy a ir allí también. Primero de Reyes, capítulo 10, solamente por un breve momento. Primero de Reyes, capítulo 10. En Primero de Reyes, capítulo 10, empezando en versículo 6, solamente vamos a leer un poquito. En 10:6 dice así, y dijo al rey, verdad, dijo al rey, eso es la reina de Sabá hablando, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creí hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría, y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Bueno, esto era para entender un poco de la historia. Cristo estaba hablando de Jonás y de la reina de Sabá, la reina del sur. Cristo dijo que en el día de juicio, ella iba a levantar como un testigo, porque ella vino de muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y valía la pena. Pero ellos tenían a alguien superior a Salomón en su presencia, Cristo Jesús, que es la pura sabiduría de Dios, y lo rechazaban. Y eso llevaría grandes consecuencias. Versículo 32, continuando. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio en contra de esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive también serían testigos en el día final, declarando que nosotros arrepentimos cuando vino Jonás. Pero los fariseos tenían a alguien miles y miles de veces superior a Jonás y luchaba en su contra. Es interesante en ese pasaje, Cristo no está llamándolos al arrepentimiento. Ese tiempo ya se pasó. Ahora está solamente pronunciando los juicios en su contra. Hermano, cuando el Evangelio viene predicado a uno, el mensaje de Dios, cuando está claro y la persona lo rechace o se responde con indiferencia, las consecuencias son terribles. Versículo 33. Nadie pone en el culto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Cristo, como la luz del mundo, estaba anunciando el mensaje a todos. El mensaje de la luz, el mensaje de la vida. Y también mandando discípulos. Primero mandó 12, después aprendimos que mandó 70. Y estaba diciendo, esa luz no es para esconderse. No nos vamos a callar. Eso es algo que tiene que proclamar a todos, para que todos vean la luz. Continuando en 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Es una analogía. El ojo es lo que recibe la luz en el cuerpo. Y después toda esa información está procesada en el cerebro. Pero cuando el ojo está malo, la luz no puede entrar o entra mal. Y la persona no puede entender lo que está mirando. La información llevada por la luz está perdida. Versículo 35. Mira pues, no sucede que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Eso también es la analogía de lo que estaba pasando con los que oyeron la palabra de Cristo. Los que tenían buenos ojos, espiritualmente hablando, estaban llenándose con luz. Iban a brillar como antorchas en el mundo oscuro. Pero otros que tenían el ojo malo, rechazarían el mensaje. O iban a responder con indiferencia. Ah, ok, ¿hasta cuándo tengo que escuchar esto? Como consecuencias estarían llenos cada vez más de la oscuridad, viviendo en rumbo al infierno. Esto fue la posición de los fariseos, de él está hablando. Luchaban ellos en contra de Cristo, aunque eran los líderes de la iglesia, de la religión de aquel entonces. Eran líderes corruptos y estaban cada vez más bajo el juicio de Dios. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que los mismos líderes eran tan apartados y viviendo en guerra en contra de Dios? Esto podemos ver en la última parte del capítulo. Ya vamos de 37 hasta 54 y esto es la última parte. 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Muchas veces se invitaron a Jesús. Y no siempre con buenas intenciones. Parece que a veces era para interrumpirlo, para que no hable más a la multitud. Pero Cristo aceptó ir. 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ya estamos entrando en un punto muy importante. Cristo no se levantó antes de comer. Eso no es como la mamá que dice, niño, levanta la mano. No, es otra cosa. Es algo profundo e importante. Cristo lo hizo a propósito. No estaba siguiendo las tradiciones de ellos, las tradiciones que ellos añadieron a la palabra de Dios. Cristo quería comunicar algo importante con ellos. Pablo era diferente en diferentes ocasiones. Dijo, oh, me hago judío con los judíos y trato de ganar a todos. Cristo no está tratando de ganarlos. Estas personas no se pueden ganar. Cristo está provocándolos, atacando sus tradiciones. Habían, claro, algunos lavamientos bíblicos que estudiamos en Levítico, pero los fariseos andaban añadiendo más y más lavamientos, simplemente invenciones de hombres. Esto sería como si nosotros queríamos decidir añadir otros bautismos. Ah, vamos a tener muchos bautismos diferentes por toda etapa de la vida. O si decidimos inventar otras formas de la Santa Cena, A veces con fruta. A veces con huevos o con queso. Sería absurdo. No somos autorizados de cambiar estas cosas. Pero eso es precisamente lo que hicieron los fariseos. Estaban inventando su propia religión. Vamos a Marcos 7. Marcos capítulo 7. Y voy a leer de 1 a 9. Eso es otro episodio en que Cristo estaba chocando con los fariseos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los fariseos siempre querían controlar a todos con sus tradiciones. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, entonces no fue la regla de Dios. Invenciones de algunos ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Se creen en la plaza, en el mercado. No, pues aquí es un lugar muy sucio. Yo no voy. Esas personas son sucias. No quiero nada que ver con ellos. Voy a lavarme. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, y de los jarros, de los utensilios, de metal, de los lechos. Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, y es la respuesta de Cristo Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es el peligro, mandamientos de hombres. Con los mandamientos de hombres se puede esclavizar un pueblo. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Existe a veces un gran conflicto entre las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios. Y si la persona es muy ignorante y un hombre dice, oh, eso es lo que tiene que hacer en la iglesia, lo va a hacer. Enseña, se va a hacer. Porque no conoce la palabra de Dios. Es muy fácil esclavizar estas personas. Continuando en versículo 39 en nuestro texto. Pero el Señor le dijo, eso continuando cuando se acusaban de no lavar las manos. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Yo tomo café en la mañana, yo tomo café en la oficina, en la casa, y pasando el día, la copa puede ser muy asquerosa. Dejando ahí, mi esposa me grita, ah, dejaste muchas cosas en la copa, hasta papeles, en el carro, y lo tengo que limpiar. Pero no tendría sentido solamente lavar por fuera. Lo más importante es limpiar lo de dentro. Y eso es solamente para servir a mí mismo. Pero si quieres servir a otra persona, o una persona muy importante, la copa debe ser totalmente limpia. Afuera sí, pero más importante, limpia por dentro. Y los fariseos estaban sirviendo a Dios con una copa limpia por fuera y sucia por dentro. Eso fue un gran insulto a Dios, versículo 40. ¡Necios! ¿El que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? Necios, porque estaban insultando a Dios con sus seres pudridos, con su corrupción personal, con sus espíritus contaminados, y Dios estaba furioso con ellos. 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Los fariseos no sabían cómo dar con amor. Vivían solamente para agarrar, para recibir y no para dar. Y por eso sus vidas eran muy miserables. Cristo estaba exhortándoles, tienes que aprender a dar con gozo. Entonces, no van a aferrarse con críticas y fastidiarse con platos y copas. Van a disfrutar la vida si se puede dar. 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta. La primera vez en la Biblia donde están condenados por diezmar. La menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. La palabra ay en la Biblia es una palabra de juicio. Así hablaban muchos de los profetas. En Isaías estaba diciendo, ay de los que dicen malo lo que es bueno, etc. Cristo no estaba diciendo que no deben de diezmar estas cosas, sino que pusieron demasiada énfasis en esto. Hay otras cosas que son más alta en prioridad, la justicia, el amor de Dios. Debemos de entender cuál es el corazón de la fe cristiana. No es simplemente seguir algunas reglas. En Mateo 23:23. Y vamos a regresar varias veces a Mateo 23. Es un pasaje paralelo. Mateo 23:23, Cristo dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces ellos solamente vivían para tener un montón de reglas, y mayormente reglas de seres humanos. 43. Rápidamente llegando al fin. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Ese es otro de sus grandes defectos. Buscaban siempre la honra y el respeto de los hombres. Amaban esto. Cuando dice tiene los primeros sillas, eso sería como poner sillas aquí enfrente de hombres mirando allá. Y esos muy honrosos se van a sentar aquí. Todos, oh, esa es una persona importante. Amaban ser reconocidos en las plazas, en el mercado. Eso fue su soberbia. Y la soberbia religiosa es la soberbia más fea. Querían ser personas muy exaltadas allá, pasando por la plaza, y la gente sí, hincando o hasta besando la mano. Nunca he entendido eso, que se besa la mano de algún hombre. Si quiere besar la mano de una mujer, pues esto entiendo. Muy galán, a sus pies, esto es entendible, pero besar la mano de un hombre, jamás. 44. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Eran llenos de la muerte espiritual, peligros, pero no bien marcados, porque a la gente le faltaba discernimiento. Ellos estaban muy cuidados de no contaminarse con las cosas, mientras ellos mismos eran la pura contaminación. Y para no pisar sobre un sepulcro, se estaban pintando, blanqueado. Porque en la Biblia sí era una contaminación tocar las cosas de la gente muerta. Pero si la tumba no era marcada, sería fácil caminar sobre ella sin saber. Cristo dijo, los fariseos están así. Se acercan a ellos y están contaminándose porque no son marcados, como un gran peligro. 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Estos eran los que copiaban la ley. Eran expertos no solamente en la ley de Dios, sino andaban añadiendo montones de reglas. Reglas humanas que ni estaban en la Biblia. Vamos a Mateo 15. Mateo 15. En Mateo 15, empezando en versículo 3, dice así. Respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre, a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Andaba inventando trámites, reglas, y Cristo estaba diciendo, han inventado tantas cosas que ya están en conflicto con la palabra de Dios. Y cuando esto pasa, es tiempo de una reforma para corregir las cosas. Continuando. Estuvimos en 45 respondiendo uno, etcétera, y 46. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo los toquéis! Ellos pusieron carga pesada sobre la gente. Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Estaban cargados con todas las reglas de esta gente. Cristo dijo en... Tiene un día de la semana para descansar. Simple. Y ellos dijeron, no, pues no puedes hacer esto, aquello no es correcto. Y escribieron libros gigantescos de la regla de cómo celebrar el día del descanso. Lo hicieron todo muy complicado. Y como abogados sabían cómo manipular para que nada aplicaba a ellos mismos. 47. ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Eso es un poco difícil de entender a la primera vista. Edificando sepulcros para los profetas, se creía que estaban honrando a ellos con sepulcros buenos, pero no fue así. Estaban gozosos no por la vida de los profetas, sino que realmente estaban gozosos que los profetas estaban muertos. ¿Cómo lo voy a explicar? Eso es común, eso pasa todo el tiempo. Ustedes que han estado aquí en este país por un rato saben que hay un día festivo de Martin Luther King. ¿Lo han escuchado? No se cierran todo, pero se cierran los bancos, el correo. Martin Luther King era un ministro afroamericano, muy honrado en los Estados Unidos por sus trabajos en contra del racismo. Pero yo recuerdo cuando yo era niño y él estaba ahí fuera con sus grandes manifestaciones, lo trataban como un criminal. Todos hablaban mal de él cuando estaba vivo. Hasta que se asesinaron. Y ahora, pues ya, está bien celebrado. Y muchas iglesias hacen el mismo con Cristo. Dicen, no, somos cristianos. Pero cuando alguien viene predicando como Cristo predicó. No, eso, no. Cristo habló constantemente del infierno. En todos los evangelios, pero en muchas iglesias, si menciona el infierno, oh, no, no podemos hablar de esas cosas. Entonces, celebren a Cristo. Están celebrando mucho a Cristo, pero están más gozosos que queden el tumbo lejos y no que vengan predicando como Él. Y esa es la acusación aquí. 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. para que se demanda de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Abel fue, el primer asesinato fue Abel. Y eso fue un asesinato religioso. Estaban ofrendiendo a Dios y Caín tenía envidia. Entonces, desde el principio estaban matando profetas, hasta Zacarías, que era el último, que murió entre el altar y el templo. Entonces, lo mataron en la iglesia. Sí, os digo que será demandada a esta generación. La furia de Dios estaba sobre esta generación. ¿Y por qué todo iba a caer sobre ellos? Fue una gran culminación. Ellos eran los más culpables. La medida de su iniquidad ya estaba llena. Tenían entre ellos uno mejor que Jonás, uno mejor que Salomón, y estaban en su contra. Dios estaba planeando destruir a su templo y quitarles el reino. En Mateo 21:42, lo voy a leer. Mateo 21:42. Cristo profetizó de ellos. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios lo quitó de ellos. Dios lo quitó de esos judíos incrédulos y dio a nosotros, los seguidores de Cristo Jesús, que somos una mezcla de judíos y no judíos. 42. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban lo impedisteis. Quitaron la llave de la ciencia. Separaban la gente de la palabra de Dios, imponiendo sus tradiciones. La gente en aquel entonces no tenía sus propias Biblias. Hasta 500 años no tenían Biblias, o tenían Biblias solamente en latín. Y la gente no tenía acceso a la Biblia. Fue muy fácil mentir a ellos. Mucha gente no sabía leer. No tenía tecnología para escuchar, como grabaciones. Y en este entonces dependían de los fariseos y los escribas, y ellos lo defraudaron. Aprovecharon de ellos, del pueblo. Era un tiempo de tener una gran reforma, para que la gente tenga acceso directo, una vez más, a la palabra de Dios, pura, limpia, sin contaminación. 53. Diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Básicamente ya están en guerra. Cristo Jesús contra ellos. Cristo no estaba ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento. Eso ya era muy tarde. Ellos iban a matar a él en la cruz, lo que vamos a celebrar en una semana. Claro, usando, manipulando el gobierno romano. Y Dios iba a castigar a estos judíos horriblemente. Vamos a Lucas 23. Estamos cerrando. Lucas 23. En Lucas 23, Cristo estaba en la vía dolorosa llevando la cruz. Y Cristo sabía que un castigo terrible iba a caer sobre este pueblo. Y dice en Lucas 23:28, pero Jesús, vuelto pues, a mejor empezando en 26. Lucas 23:26, y llevando la cruz, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía de campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Ya Jesús estaba muy agotado y no tenía energía para llevar la cruz. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Cristo estaba pronunciando un gran castigo sobre ese pueblo, que Dios iba a mandar, y lo mandó en el primer siglo. Esas mujeres vinieron llorando por él, y él dijo, no lloren por mí, eso no es nada en comparación de lo que ustedes van a sufrir. En 1 Tesalonicenses 2:14, lo voy a leer. Hemos llegado al fin. 1 Tesalonicenses 2:14, hablando de esos judíos, dice, la gente de Tesalónica sufrieron también, dice Pablo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios y de Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agraden a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salvan. Ahí estaban bloqueando, no entraban, pero bloqueaban lo que estaban entrando. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira hasta el extremo. Dios mandó esto en el año 70, destruyó por medio de soldados la ciudad de Israel. Aplastó su templo. Cristo dijo, mira este templo, ni una roca estará encima de otra. Doctrina, ya estamos cerrando, cumplimos el capítulo. Hermanos, en toda generación existen personas en las iglesias que caigan en los errores de los fariseos. Básicamente hay tres categorías, la soberbia, la avaricia y la tradición humana. La soberbia, brevemente. Trabajando en un ministerio o teniendo mucho conocimiento de la palabra de Dios, especialmente si está en un ministerio exitoso, es muy fácil llenarse de orgullo. Es muy fácil recibir mucha honra y reconocimiento de mucha gente. No podemos amar esto. Lo tenemos que evitar. Mateo 23. Regresando a Mateo 23, una vez más. En Mateo 23, 5, hablando de los fariseos, hablando de su soberbia. En Mateo 23, 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Así eran los fariseos, todo era un espectáculo para los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extiendan los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en la plaza. Y que los hombres los llaman, Rabí, Rabí, oh pastor, oh reverendo. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No debemos de levantar una persona más alta que los demás. Dice, todos ustedes son hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Oh Padre Santo. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Los hijos de los fariseos todavía están en las iglesias, hermanos. Lo van a ver. Y por la soberbia viene la crítica. La persona con mucha soberbia empieza a criticar. ¿Por qué ella está vestida así? Se cree muy, muy, empieza a criticar a los demás. La persona llena de las críticas está empezando a desarrollar las características de los fariseos. Punto número dos, característica número dos es la avaricia. Hay muchos que ganan bastante dinero con la fe cristiana. Es uno de los negocios más grandes en los Estados Unidos. La fe cristiana es un lugar para dar, para servir, para ser útil a otros. La gente que solamente viene para sacar, para recibir nomás, están en rumbo a esa actitud de los fariseos. En Mateo 23, 14, Cristo criticando a los fariseos en Mateo 23, 14 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Recibieron no solamente la condenación de Dios, que es horrible, mayor condenación. Dios, hemos estudiado en la ley, quería proteger a las viudas, los huérfanos, los extranjeros, y ellos estaban aprovechando para sacar su propiedad. Y la última es la tradición humana. Con la tradición humana se puede quitar la llave de la ciencia. Muchos hermanos no entienden la Biblia, no leen la Biblia, miran a las tradiciones de lo que la gente hace y lo copian. Y eso es la fe. No están chequeando nada. Cada iglesia tiene sus tradiciones. Las tradiciones son inevitables, pero jamás podemos poner las tradiciones al mismo nivel con la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios para tener la llave de la ciencia. Varios hermanos han ido de nuestra iglesia para vivir en otras partes. Jorge está en el Carolina del Norte, Roberto está en San Francisco, su esposa es con nosotros esta mañana. Bienvenida. Otros tienen planes de regresar a México o regresar a Guatemala algún día. Es mi deseo, hermanos, que si se vayan de aquí, se lleve contigo la llave de la ciencia. Para que puedas evaluar una iglesia. Puedes saber si enseñan bien o no la palabra de Dios, para que tenga discernimiento, abriendo tu propia Biblia, sacando lo nutritivo por ti mismo y no cayendo en las trampas de los fariseos modernos. Aplicación, llegamos al fin. El farisaísmo es el enemigo mortal de la fe cristiana. Siempre ha sido. Andan quitando la llave de la ciencia. En Hechos 17, dos versos en Hechos y estamos cerrados. Hechos 17, un pasaje importante. En Hechos 17, estaban comparando dos iglesias, la de Tesalónica y la de la gente de Berea. Dice en Hechos 17, 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. Y la pregunta es, ¿por qué eran más nobles? Los de Berea eran más nobles de los que Tesalónica. Y es importante entender por qué eran más nobles. Ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escucharon a Pablo, está bien, pero lo voy a chequear. Voy a ver si es verdad. No voy a culpar. Él es un hombre muy famoso, pero yo lo voy a chequear. Yo quiero verlo. Hechos 20, último verso. Ojalá pueda entender por qué estamos estudiando capítulo a capítulo de la Biblia. Por qué estamos en viernes estudiando todo el Testamento Antiguo y no estamos saltando de texto en texto. En Hechos 20 y 26 dice así. Pablo estaba despidiendo de las iglesias, estaba en rumbo a Roma. Dice, por tanto yo os protesto. Quizás Pablo era el primer de los protestantes. Yo os protesto. En el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué era limpio de la sangre de todos? porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Es necesario para un predicador enseñar todo. Los Salmos, los Proverbios, Nehemías, Génesis. Y no simplemente repetir una parte. Y así tendrás la llave de la ciencia. Bueno, si quieres pedir oración por tu crecimiento espiritual o si quieres recibir a Cristo de una vez como tu Señor, como tu Salvador, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa llave del conocimiento. Ayúdanos a compartir esa llave con otros, Señor. Ayúdanos a no estar esclavizados por ningún hombre. Oh Padre, donde está tu espíritu, ahí está la libertad. Ayúdanos a tener libertad por medio de esa llave de ciencia y de conocimiento de tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.